Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Madrid 2020 se ha quedado en una gran ilusión. El Comité Olímpico eligió ayer como sede de los Juegos a Tokio, ciudad que hay que recordar apoyaba a París, que necesitaba una ciudad asiática para tener opciones en 2024. Este es el momento en el que se anunciaba la victoria de Tokio.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
Madrid cayó derrotada en la primera votación. Después de una primera ronda en la que empató con Estambul, fuimos derrotados en la ronda de desempate. En esa ronda la ciudad turca nos ganó con rotundidad. Este era el momento en el que el presidente del Comité Olímpico, Jas Roig, anunciaba la eliminación de España.
Participantes 94.
Participants 94. Abstention 0. Void 0. Valid ballots 94. Majority 48.
Con 49 votos, Estambul es elegida.
Estambul es elegida.
Hemos perdido
fuera.
En la primera
Madrid queda eliminada de la siguiente ronda.
Así es como se vivía aquí en la cadena COPE, en el programa especial. La votación no dejaba ningún lugar a dudas. España quedaba rotundamente eliminada. Estambul se ponía por delante. El príncipe de Asturias intentaba levantar los ánimos anoche tras el fracaso.
Ha sido una grandísima tristeza en Madrid y en España y lo lamento profundamente, pero creo que si hay motivos suficientes y de sobra lo sabemos para que el ánimo continúe alto y hay tantos proyectos que como país tenemos por delante y motivos para estar orgullosos. El deporte es uno de ellos, insisto. Nuestro legado olímpico es fuerte y continuará fuerte.
Rajoy añadía que hay que estar orgullosos del trabajo hecho.
Es que estamos orgullosos de ellos y que no es ni mucho menos un trabajo realizado en balde. Cuentan con nuestro apoyo, con nuestra consideración y estoy absolutamente convencido de con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles que querrían que este hubiera salido adelante.
Y tras esta derrota tan contundente llega el momento de las preguntas y el momento de sacar conclusiones por duras que sean. Respecto a la primera pregunta, ¿por qué Madrid ha quedado tan mal después de tres intentos? ¿Por qué Madrid, que parecía tener claras opciones de victoria, al menos así lo creíamos, en realidad estaba muy lejos de ser la ciudad que podía albergar los Juegos Olímpicos? Hay que despejar en los próximos días una duda, porque podría ser que el sistema de votación del Comité Olímpico sea de tal naturaleza que no convenga fustigarse especialmente. El sistema de votación del Comité Olímpico no permite sacar conclusiones, sería la primera respuesta. Es un sistema muy determinado por las presiones de los lobbies, por la influencia que se tiene en los que votan, y ante ese modelo de votación, ante ese juego de intereses y de poderes que se produce en la Asamblea del COI, en realidad no conviene fustigarse especialmente. Pero hay otra posible respuesta, una respuesta un poquito más dolorosa, que es reconocer que Madrid en este momento no representaba una buena referencia, que Europa cuenta cada vez menos en el mundo, que dentro de Europa España cuenta poco y que la situación económica de España, el número de parados, la crisis, no nos hacen una buena, no han hecho de Madrid una buena opción. Esta sería la segunda respuesta y sería una respuesta, como decimos, bastante dolorosa. En cualquier caso, si hay algo bonito que queda después de lo que sucedió ayer en Buenos Aires, después de esa votación que nos eliminó. Durante unos días, España entera ha vivido una gran ilusión. la ilusión de que era posible ser sede de los Juegos Olímpicos, nos ha unido, nos ha hecho olvidar durante un cierto tiempo una división interna que existe en nuestro país, la polarización que desde hace 10 años domina la vida pública y la vida social española. Es una buena referencia, es algo que conviene no olvidar, porque hemos podido constatar en estos días de ilusión que cuando hay un proyecto que nos une, somos capaces de mirar un poco más adelante, de superar cierto pesimismo que nos domina. La crónica política de la jornada de ayer estuvo marcada por la toma de posesión de Susana Díaz, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, que llega a tan alta magistratura sin haber pasado por las urnas, como tampoco pasó por las urnas José Antonio Griñán, que ha salido de estampida por el caso de los ERES. Lo de ayer, lo de llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía sin escuchar lo que dicen las urnas, se está convirtiendo ya en Andalucía en una tradición. Y luego dicen que Andalucía no es un régimen. Susana Díaz estuvo arropada en su toma de posesión por Zapatero. Anunció un gobierno de esos que llaman ahora paritario, es decir, que tiene las mismas mujeres que los mismos hombres. Y la nueva presidenta de la Junta elogió las políticas de igualdad de Zapatero. Invocar a Zapatero como referente cuando se asume una presidencia es ganas de arriesgar demasiado. Si este es el santo al que se encomienda la cofradía de Susana Díaz, la procesión puede acabar muy mal. Susana Díaz está hipotecada por el apoyo de Izquierda Unida, que es quien manda en realidad en este momento en Andalucía. La convocatoria de elecciones parece cercana. La nueva presidenta prometió gobernar con las ventanas abiertas.
Quiero gobernar con las ventanas abiertas para oír lo que dice la calle. Y voy a gobernar con humildad, con la humildad de saber que tengo que escuchar y quiero escuchar a todos, incluso a mis adversarios políticos, para comprender el porqué de sus planteamientos. Y quiero gobernar con luces largas que me permitan orientar a Andalucía.
Si quiere abrir las ventanas, Susana Díaz va a tener tarea. La jueza Laya retoma este martes la declaración de los imputados en el caso de los seres falsos. Un caso que sigue siendo determinante para el gobierno de la Junta de Andalucía. Rubalcaba aprovechó la toma de posesión de Susana Díaz para pedir que Rajoy comparezca en el Congreso para explicar por qué suscribió en San Petersburgo el viernes el documento que reclama una fuerte respuesta ante el uso de armas químicas por el régimen de Assad. Ayer, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea estuvieron reunidos en Vilnius, la capital de Lituania, con el secretario de Estado de Estados Unidos, con John Kerry, y reclamaron que la comunidad internacional responda de forma clara y contundente al supuesto uso de armas químicas por parte del régimen sirio. Pero los ministros europeos dejaron claro que quieren dar antes una oportunidad al debate en Naciones Unidas. El Congreso de Estados Unidos vuelve de vacaciones mañana lunes. Ayer Obama siguió presionando a los congresistas para que aprobasen el ataque. Obama, el premio Nobel de la Paz, está empeñado en hacer la guerra.
But we are the United States of America. We cannot turn a blind eye to images like the ones we've seen out of Syria.
Somos los Estados Unidos de América, decía Barack Obama, y no podemos cerrar los ojos ante las imágenes que nos llegan de Siria.
El número de congresistas en Estados Unidos que están todavía indecisos son mayoría, pero los que ya se han pronunciado rechazan de forma clara esa intervención en Siria. Solo 49 congresistas han respaldado abiertamente una intervención militar. Es decir, si los indecisos al final toman la misma decisión de los que ya han decidido, ya saben lo que van a votar, Obama podría tener una derrota en el Congreso. Obama, que quiere el respaldo del Congreso de Estados Unidos porque ve claramente que la opinión pública no está de parte de la guerra, tendría un gran fracaso. El Senado de Estados Unidos ha difundido en las últimas horas 13 vídeos de víctimas del presunto ataque químico. Obama, que presiona porque lo ve muy complicado. Para evitar las consecuencias de que la guerra en Siria vaya a más, el Papa presidió ayer en el Vaticano una vigilia de oración, una vigilia que tuvo lugar en muchas otras partes del mundo. La vigilia del Vaticano fue la vigilia, digamos, de referencia, pero se rezó en todas las iglesias católicas del mundo por la paz en Siria. Francisco hizo suyas las palabras de Pablo VI: no más guerra.
Finisca.
Que se acabe el sonido de las armas.
Il rumore delle armi.
La guerra significa siempre el fracaso de la paz.
De la pace.
Es siempre una derrota para la humanidad. Resuenan una vez más las palabras de Pablo VI.
Di Paolo VI.
Nunca más los unos contra los otros, jamás, nunca más, nunca más la guerra, nunca más la guerra.
Non più la guerra, non più la guerra.
Claras palabras, no más la guerra. Y el Papa reclamó perdón, diálogo y reconciliación.
Nel silenzio della croce tace il fragore.
En el silencio de la cruz calle el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz.
De la pace.
Quisiera pedir al Señor esta noche que nosotros cristianos,
que noi
cristiani, que los hermanos de las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, gritasen con fuerza: la violencia y la guerra nunca son camino para la paz.
Hemos oído dos voces muy diferentes en los últimos segundos: la voz del que es todavía cabeza del imperio, de Obama, reclamando la necesidad de esa guerra, de esa intervención, y la voz de un hombre que no tiene divisiones, que no tiene generales, la voz de un hombre que lleva el nombre del gran luchador por la paz que fue el Santo de Asís, la voz del emperador y la voz de Francisco pidiendo paz. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Analizamos, actualizamos lo que sucede, se lo contamos con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Burguera.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que ya era hora de que hubiera diálogo entre el presidente del gobierno y el presidente catalán. Las declaraciones se producen después de conocer que ambos presidentes se han reunido para poner fin a la crisis soberanista. Rubalcaba ha instado a que se resuelva un problema que, según él, está enquistado.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido elegido nuevo líder del Partido Socialista Gallego tras vencer en las primarias a Manuel Vázquez. Las elecciones han estado marcadas por la ausencia en el voto militante, con tan solo un 60% de participación.
Nuevo incendio forestal en el municipio de Pontevedrés de Gondomar. El viento está dificultando las labores de extinción en un entorno de alto valor paisajístico. Con este ya son 4 los incendios que se han producido durante esta semana en la localidad de Gondomar.
Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas de Almería 45 inmigrantes que viajaban a bordo de una patera. Entre ellos se encontraban 2 mujeres embarazadas y 2 niños. Los indocumentados presentan buen estado de salud y han sido trasladados a Motril.
Decenas de miles de tunecinos han vuelto a salir a las calles para pedir la dimisión del gobierno islamista y el cese de las tensiones políticas. Ha sido la mayor concentración en Túnez desde la muerte del líder opositor Mohamed Brahmi en julio.
Más de 300 detenidos y decenas de heridos en los disturbios registrados en varias ciudades de Brasil. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se han producido en el marco del Día de la Independencia en el país brasileño.
Y continúan las protestas y los bloqueos en Colombia. Los campesinos mantienen cortadas al menos 9 carreteras del sur y noreste del país, a pesar de los recientes acuerdos que habían alcanzado con el gobierno colombiano.
Vamos con la previsión meteorológica que nos trae Javier Burguera, porque tenemos la sensación de estar metiéndonos en el otoño. Javier, ¿qué tenemos para hoy?
Las lluvias también nos van a acompañar durante esta jornada de domingo, principalmente en el norte y nordeste del país. Las tormentas podrían ser localmente fuertes en Cataluña, así como en el norte de Aragón, Navarra y Baleares. En el resto de la península habrá intervalos poco nubosos. Las temperaturas siguen en descenso y se alcanzarán mínimas de 8 grados en ciudades como Lugo o León. El viento será flojo a moderado en el extremo norte y en Canarias, y flojo en el resto del país, con posibles rachas fuertes en zonas de tormenta.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Hola, soy Cristina López Griffin. Te espero este domingo con la resaca olímpica y toda la actualidad. Además, vienen Duncan Du, que se juntan de nuevo, y nos preparamos para la vuelta al cole con los expertos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Griffin.
COPE, estar informado.
¿Sabes, Pablo? Me siento algo perdido. Me gustaría prosperar en el trabajo, pero no sé cómo.
Escucha, transformar tu futuro depende de ti. Mírame a mí, di el salto gracias a ABC y al curso ESIC de Emprendimiento y Gestión Empresarial, que me ayudó a tomar las decisiones correctas.
Este domingo, primer libro y CD gratis con ABC. Y si superas el curso, consigues tu certificado ESIC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos en 2020. España cayó derrotada en la primera votación. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Madrid ha vuelto a quedarse a las puertas de ser sede olímpica. Si bien el empate con Estambul en 26 votos en primera votación fue una de las mayores sorpresas, la espera del desempate cargaba aún más los nervios, pero a la vez ofrecía algo de esperanza. Pero luego de un proceso rápido, estricto en reglas y un cuidado protocolo para asegurar la transparencia, Estambul aventajó por 4 votos, 49 a 45 a Madrid, en el desempate y la desazón fue total. Hubieron llantos, dientes apretados y algún que otro puñetazo sobre la nada, o mejor, contra el destino. El resto es historia sabida. Tokio se impuso con la autoridad por 60 votos a 36 y por segunda vez en su historia será sede de unos Juegos Olímpicos. Para el príncipe de Asturias, este camino para organizar los Juegos Olímpicos ha sido una grandísima ilusión que no ha podido llegar a buen término y se ha vuelto a poner al frente de la delegación, alentándolos a levantarse de nuevo, seguir promocionando el deporte y continuar el camino como única salida.
El príncipe y Rajoy intentaban levantar los ánimos tras la decisión del Comité Olímpico. Enviada especial a Buenos Aires, María Daván.
El príncipe y Mariano Rajoy intentaron poner buena cara a lo que claramente fue una enorme decepción. Don Felipe admitía sentir una grandísima tristeza, pero reiteraba que el ánimo debe continuar.
Esto solo nos puede dar ánimo para levantarnos de nuevo, seguir caminando, seguir compitiendo, seguir promocionando el deporte, seguir estando orgullosos de nuestros deportistas y continuar el camino, no queda otra.
Don Felipe transmitía además el pesar de los reyes y la felicitación a todos los que han trabajado en la candidatura. Por su parte, el presidente del gobierno mostraba su orgullo por el trabajo realizado e instaba a todos a mirar hacia adelante.
No nos gusta, como es evidente, el resultado que se ha producido, pero también es evidente que en la vida, no solo en el deporte, en cualquier faceta de la vida, pues algunas veces se gana y algunas veces se pierde. La clave es hacer todo cuanto esté en tus manos para que las cosas salgan bien. Creo que se ha hecho todo lo que se ha podido.
Rajoy prometía mantener e incluso incrementar el apoyo al deporte y aseguraba que no está decidido que Madrid vaya a intentarlo por cuarta vez.
De las tres candidaturas, la española fue la que hizo la última presentación. El argumento central de esa presentación fue que la nuestra era una candidatura de confianza. La señal de televisión que repartía las imágenes por todo el mundo de nuestra presentación, de la presentación de Madrid, se cortó durante varios minutos, por lo cual esa presentación solo pudo ser seguida en integridad por los miembros del COI. Ana Palacios.
Estambul, puente entre Oriente y Occidente. Ese fue uno de sus mensajes frente a la ciudad de Tokio, donde la tecnología y las infraestructuras de vanguardia fueron el punto fuerte de su candidatura. En último lugar, le tocó el turno a Madrid. Intervinieron, entre otros, el príncipe Felipe.
El deporte ofrece dignidad humana, conforma comportamientos sociales, creando vínculos duraderos de tolerancia y respeto. Esa parte poderosa de la magia del movimiento olímpico explica también por qué este espíritu es tan importante para mi país y para mí.
Ana Botella.
Y lo que es más importante, Madrid es una ciudad divertida. Los Juegos Olímpicos no solo son una celebración deportiva, también son una celebración de la vida. Y les aseguro que nadie celebra mejor la vida que los españoles.
O Ignacio González.
Madrid lleva trabajando duro durante varios años para mejorar nuestra nación, para fomentar el deporte y para fomentar el movimiento olímpico. Esperamos que hoy podamos convencerles de que somos y seremos los mejores compañeros de la familia olímpica.
Todos defendieron con orgullo y decisión la candidatura de Madrid 2020.
Ya veremos si la decisión que ha tomado el Comité Olímpico tiene alguna consecuencia política en España, que no hay por qué descartarla. La jornada de ayer estuvo también marcada, la tarde de ayer estuvo marcada por la vigilia que el Papa Francisco presidió en el Vaticano. Una vigilia en la Plaza de San Pedro, una vigilia larga en la que se rezó por la paz junto a todas las iglesias del mundo. El Papa reclamó que no haya más guerra. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
La violencia y el diálogo nunca son el camino para la paz, dijo ayer el Papa en la vigilia de oración por Siria. Haciendo suyas unas palabras de Pablo VI, pidió que no haya más guerras.
Finisca.
Que se acabe el sonido de las armas.
La guerra significa siempre el
fracaso de la paz.
Es siempre una
derrota para la humanidad.
Risuonino
una vez más las palabras de Pablo VI.
Non più gli uni contro gli altri.
Nunca más los unos contra los otros.
Mai.
Jamás, nunca
non
más.
Più la guerra.
Nunca más la guerra.
Non più la guerra.
Nunca más la guerra.
La guerra es una derrota para la humanidad, dijo el Papa, pero aseguró que se puede salir de la espiral de dolor y muerte en la que parece envuelta el mundo y que el camino para hacerlo es el del encuentro.
Y en España toma de posesión ayer de la presidenta de la Junta de Andalucía, que habló de gobernar con las ventanas abiertas. Susana Díez, además, dijo tener la mano tendida con el gobierno de Mariano Rajoy. Manuel Salvador.
Fue una multitudinaria toma de posesión con más de 600 invitados ante los que Susana Díaz, visiblemente emocionada, ha asegurado que se va a dejar la piel para crear empleo y también para preservar las conquistas sociales. Ha prometido que va a reconocer sus errores y aceptar reproches al tiempo que ha remarcado que va a gobernar con humildad y luces largas que le permitan orientar a Andalucía hacia la salida de la crisis. Prometió también ventanas abiertas para oír lo que dice la calle y lo que piensan los adversarios políticos.
Quiero gobernar con las ventanas abiertas para oír lo que dice la calle. Y voy a gobernar con humildad, con la humildad de saber que tengo que escuchar y quiero escuchar a todos, incluso a mis adversarios políticos.
En el acto intervino también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el andaluz Cristóbal Montoro, que ofreció la colaboración y la lealtad del Gobierno central, pero también estuvieron presentes el líder socialista Pérez Rubalcaba, que habló de la influencia de la Fuerza del Sur en el conjunto de España, y el expresidente Rodríguez Zapatero, que cree que la llegada de una mujer por vez primera a la presidencia de Andalucía es una gran conquista que le ilusiona.
Como han escuchado, en esa toma de posesión estuvo Montoro representando al Gobierno. Hay un litigio abierto entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de Mariano Rajoy. Andalucía quiere recurrir los plazos de reducción del déficit ante los tribunales porque no está de acuerdo en lo que le ha impuesto Hacienda. Montoro ayer ofreció colaboración al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía.
Hoy, en nombre del Gobierno de España y de su presidente, también quiero reiterar nuestra disposición y nuestra voluntad en nuestra nueva etapa de Gobierno de Andalucía. La colaboración, el énfasis en la lealtad institucional entre gobiernos, entre administraciones, con objetivos políticos que son comunes y que en el caso que atravesamos, en las circunstancias presentes, tiene un nombre: superar la crisis.
También estaba en esa toma de posesión Rubalcaba. Aprovechó el momento el secretario general del PSOE para reclamar que Rajoy vaya al Congreso de los Diputados a explicar por qué firmó en la reunión del G20 la petición de una respuesta contundente al uso de armas químicas.
El señor Rajoy tiene que venir al Parlamento a explicar qué es lo que ha firmado con Estados Unidos y, sobre todo, qué posición tiene España en relación con Siria, porque hasta ahora no lo ha dicho. Creo que ni el G20 y, desde luego, ha huido de los españoles para decirlo.
Y Rubalcaba aprovechó también la ocasión para hablar de Bárcenas. Dijo que a Bárcenas en el G20 le conocen más que a algunos ministros.
Que lo malo del señor Bárcenas es que le pregunten por él en el G20. Y lo peor es que muchos de los que estaban en el G20 no le preguntaron porque tienen buena educación. Pero conocen mucho más al señor Bárcenas que a los ministros del Gobierno de España. Y eso es una tragedia para nuestro país. A ver si toma conciencia el señor Rajoy de ese problema que tiene España por su culpa.
El Partido Popular clausuró ayer su escuela de verano. La secretaria del PP, María Dolores de Cospedal, le pidió al PSOE que no haga del insulto su razón de ser. Carmen Berzosa.
Será el Congreso de finales de mes y con voto delegado el que ratificará a José Ramón Gómez Besteiro como nuevo secretario general de los socialistas gallegos. Sin embargo, en el PSOE...
Esa no era la crónica que queríamos ofrecerle. La crónica es una referencia sobre lo que sucedió ayer en la escuela de verano de Gandía, en la que María Dolores de Cospedal se refirió al Partido Socialista diciendo que no puede convertir en insulto en la manera de estar en la vida política. Se la ofreceremos más adelante. Ahora les hablamos de las... Tenemos ya esa crónica de lo que sucedió en la escuela de verano de Gandía ayer.
La recuperación económica y los buenos síntomas, tanto económicos como de prestigio internacional, centraron buena parte del discurso con el que María Dolores de Cospedal clausuraba ayer la escuela de verano que los populares han celebrado en la ciudad de Gandía. Y es que Cospedal recordaba cómo hace tan solo un año eran muchas las voces que abogaban por el rescate económico y ahora el presidente Mariano Rajoy puede pasearse por todos los mercados del mundo con la cabeza bien alta recibiendo felicitaciones de Obama o del propio Draghi. Pero además Cospedal también ayer tenía mensajes claros para los grupos de la oposición. Al Partido Socialista en concreto le pedía que no se instalara en el insulto como política, que no abandonara a sus electores y sobre todo que no se cerrara a pactos, porque asegura el Partido Popular les va a tender la mano para realizar pactos necesarios para el Estado español. Eso sí, recordaba Cospedal, el Gobierno y el Partido Popular tienen claro cuál es el camino que tienen que seguir para la recuperación económica.
Y ayer hubo elecciones primarias de los socialistas gallegos, unas elecciones primarias que han sido polémicas porque las impulsó Pachi Vázquez, el secretario general de los socialistas gallegos, en contra de lo que pensaba Ferraz que era conveniente hacer. De hecho, la dirección nacional del Partido Socialista estaba convencido de que esas elecciones no eran conforme a lo que regulan los estatutos. Bueno, pues el resultado de las elecciones fue que Pachi Vázquez, el actual secretario general de los socialistas gallegos, perdió frente a José Manuel Gómez Besteiro, que es el presidente de la Diputación de Lugo. Patricia Iglesias.
Será el Congreso de finales de mes y con voto delegado el que ratificará a José Ramón Gómez Besteiro como nuevo secretario general de los socialistas gallegos. Sin embargo, en el PS de Gasa Campecho y afirman que con las primarias consultivas celebradas ayer se ha abierto un nuevo camino más democrático y participativo para que el socialismo vuelva a ser el motor del cambio en el país. Y eso que la participación rondó solo el 60% de la militancia, una cifra que el nuevo líder de los socialistas gallegos no dudó en calificar de fantástica. Gómez Besteiro se ve con toda la fuerza necesaria para enfrentarse a Núñez Feijóo.
Yo no soy rival, por cierto, es un rival cada vez de más galegos, ¿no? A dereita de Galicia, esa dereita que cada vez fai más daño que a su política a más ciudadanos, ¿no? Por tanto, ese é o meu rival e me sinto con toda a forza, por suposto.
Gómez Besteiro, actual presidente de la Diputación de Lugo, resta importancia al hecho de liderar el principal partido de la oposición en Galicia sin ocupar escaño en el Parlamento.
Y ahora vamos con el capítulo diario de soberanismo independentista catalán. Ya saben que Artur Mas ha reconocido que está hablando con Mariano Rajoy para intentar darle una salida a su consulta soberanista. Y ya saben también que Artur Mas, con declaraciones algo confusas, pero al final lo ha dicho, ha reconocido que si esa consulta soberanista no se puede realizar, él lo que hará será que las próximas elecciones sean de carácter plebiscitario, que tengan un carácter de plebiscito. Claro, Artur Mas está cogido entre lo que dice la ley, entre lo que le pone delante el gobierno y la presión de Esquerra que quiere la consulta en 2014. Pero Artur Mas, en palabras confusas, con palabras confusas, está dando pasos atrás. Ayer aseguró que la consulta se pactará con el Estado. Si Artur Mas tiene que pactar la consulta con lo que él llama el Estado, no habrá consulta, porque la posición del gobierno de Mariano Rajoy es clara y la inconstitucionalidad de la consulta es rotunda. Carlos Ramírez, Barcelona.
Ni marcha atrás ni freno alguno. Artur Mas quiere dejar claro que su proyecto soberanista sigue vigente y que convocará la consulta independentista sí o sí el año que viene. Eso sí, el presidente advierte de que si el Estado lo impide, hará uso de su último recurso, es decir, convocar elecciones plebiscitarias, un referéndum de facto.
El presidente de la Generalitat está absolutamente decidido y absolutamente determinado a que el pueblo de catalán, dentro de esta legislatura, pueda votar en esta consulta, si cabe, si no hay más remedio, a través del recurso legal de unas elecciones. Y quiero recordar que unas elecciones son siempre por definición legales.
Artur Mas ha añadido que esta sería la única vía legal, puesto que la convocatoria de elecciones corresponde exclusivamente al presidente de la Generalitat, aunque eso sí ha reconocido que intentará que no se tenga que llegar a este extremo.
Enseguida les contamos lo que supone la vuelta al colegio. Para los chicos, para los profesores, miraremos también en la próxima media hora a lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras, a lo que está ocurriendo en el mundo, sobre todo a lo que está provocando esa voluntad que tiene Obama de intervenir en Siria Lo que está sucediendo fundamentalmente es que hay una división muy importante en la comunidad internacional. Enseguida se lo contamos. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias, se las estamos contando aquí desde hace media hora. Tokio va a ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2020. Madrid cayó eliminada en la primera ronda de votaciones. Por delante quedó Estambul. Hay una lógica excepción en la ciudadanía española que había apoyado con ilusión esta candidatura. De hecho, era la candidatura con más respaldo popular. Ayer el Papa Francisco presidió una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en la que dijo que hay que evitar a toda costa la guerra, que la guerra no sirve para nada, que es necesario el diálogo, la relación entre la comunidad internacional para evitar esa guerra. En esa vigilia estaban presentes los romanos, pero las vigilias se sucedieron a lo largo de todo el mundo. Se rezó en todas las iglesias católicas por esa paz. Este lunes el Congreso de Estados Unidos vuelve de vacaciones. Tendrá que decidir si apoya o no la intención de Obama de atacar Siria. Todavía hay una parte importante de los congresistas que no se han decidido. Ayer Obama volvía a insistir en la necesidad de atacar Siria para responder al uso de armas químicas. Y la actualidad nacional estuvo ayer marcada por la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz dijo que va a gobernar con las ventanas abiertas. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Suceden otras cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Burguera.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que ya era hora de que hubiera diálogo entre el presidente del gobierno y el presidente catalán. Las declaraciones se producen después de conocer que ambos presidentes se han reunido para poner fin a la crisis soberanista. Rubalcaba ha instado a que se resuelva un problema que, según él, está enquistado.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido elegido el nuevo líder del Partido Socialista Gallego tras vencer en las primarias a Manuel Vázquez. Las elecciones han estado marcadas por la ausencia en el voto militante, con tan solo un 60% de participación.
La reina Doña Sofía tiene previsto viajar hoy a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y para presentar en las Naciones Unidas varios proyectos de cooperación españoles encaminados a garantizar el acceso al agua a las poblaciones más desfavorecidas.
Nuevo incendio forestal en el municipio Pontevedrés de Gondomar. El viento está dificultando las labores de extinción en un entorno de alto valor paisajístico. Con este ya son 4 los incendios que se han producido durante esta semana en la localidad de Gondomar.
Decenas de miles de tunecinos han vuelto a salir a las calles para pedir la dimisión del gobierno islamista y el cese de las tensiones políticas. Ha sido la mayor concentración en Túnez desde la muerte del líder opositor Mohamed Brahmi en julio.
Más de 300 detenidos y decenas de heridos en los disturbios registrados en varias ciudades de Brasil. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se han producido en el marco del Día de la Independencia en el país brasileño.
Y Tony Abbott ha sido elegido nuevo primer ministro de Australia. El Partido Conservador ha obtenido una contundente victoria en las elecciones federales celebradas en el país más grande de Oceanía.
El deporte, la actualidad deportiva está marcada por la decisión del Comité Olímpico, pero no todo es Olimpiadas. También hay que hablar de fútbol, hay que hablar de tenis. Carmen Serrano.
La candidatura de Madrid quedó eliminada en la primera votación al quedar empatada con Estambul. Tokio será quien finalmente organice los Juegos Olímpicos de 2020.
El Comité Olímpico Internacional tiene el honor de anunciar que los Juegos de la 32ª Olimpiada en 2020 se conceden a la ciudad de
Tokio.
¡Tokio!
Bueno,
en Italia, en el Gran Premio de Fórmula 1, Fernando Alonso quedó quinto en los entrenamientos oficiales. Vettel logró la pole. A las 2, la carrera en el circuito de Monza. La podrán seguir en directo en tiempo de juego. En el Europeo de Baloncesto, la selección española juega a partir de las 2:30 contra Polonia. En la vuelta, hoy se disputa la 15ª etapa con final en alto y 4 puertos de primera categoría en los Pirineos. Nibali sigue líder y el murciano Alejandro Valverde y Purito Rodríguez se encuentran tercero y cuarto en la general.
Y en el US Open, Rafa Nadal le ha vencido a Gasquet por 6-4, 7-6 y 6-2, y Djokovic derrotó a Wawrinka. El manacorí se enfrentará al serbio en la final. Todo lo podrán seguir a partir de las 2 en tiempo de juego de la cadena COPE.
La semana pasada la bolsa cerró con importantes avances. Sobre el mercado pesa la duda de si la intervención en Siria puede tener consecuencias en el precio del petróleo. Con la ayuda de Fernando Mañoco vamos a repasar las citas que tienen los inversores durante los próximos días.
La agenda financiera y empresarial de la semana próxima se muestra especialmente pobre en citas de interés. Los grandes datos, las grandes referencias ya se han publicado, como los indicadores de paro o en Estados Unidos, o el Consejo del Banco Central Europeo, o incluso la cumbre del G20. Ahora los mercados quedan a la espera de la inminente intervención militar de Estados Unidos en Siria. Esta acción, cuando comience, puede provocar convulsiones y movimientos nerviosos en los mercados, tanto de acciones como de materias primas. Pero luego los analistas esperan que los mercados recuperen la calma con tanta rapidez como permitan las noticias que lleguen desde Damasco. Además, los mercados van a cotizar la noticia sobre la adjudicación de los Juegos Olímpicos de 2020. El martes se conocerá la estadística de ventas de viviendas en España y el miércoles el INE publicará el IPC correspondiente al mes de agosto. Según el indicador adelantado, la tasa interanual de inflación se encuentra en España en el 1,5%. Finalmente, el viernes se conocerán las cifras de paro en la zona euro y también algunos relevantes datos en Estados Unidos, como las ventas al por menor y los precios industriales. Estos indicadores seguramente condicionarán la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre cuándo comienza a retirar sus medidas de estímulo. La Reserva, recordemos, inyecta en el sistema 85.000 millones de dólares al mes. La próxima reunión de la Reserva se celebrará el día 18.
Enseguida vamos a contarles la batalla que se está librando en el Congreso de Estados Unidos porque Obama quiere a toda costa que haya un respaldo de las cámaras a su decisión de intervenir en Siria. La cosa no está clara, la cosa no está decidida. Los congresistas vuelven de vacaciones este lunes y no todos apoyan claramente la intervención. Hay muchos indecisos y además los congresistas están recibiendo muchas presiones. El caso, por ejemplo, de los obispos estadounidenses es clara. Los obispos estadounidenses han pedido a los católicos que les reclamen a sus representantes que voten contra la intervención en Siria. Les contamos lo que está sucediendo en el Congreso de Estados Unidos, la posición que tomó ayer la Unión Europea sobre los ministros de Asuntos Exteriores reunidos, qué dijeron ayer sobre cómo se puede o no intervenir en Siria. Después de publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Número 89.
Sacar cada día a la luz de la linterna información confidencial que solo conocerás aquí.
Juan Pablo Colmenarejo. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex 902 43 11 11 y antidex.es.
Ernesto Sainz de Buruaga, Javi Nieves, Paco González, siempre pendientes de la noticia para contártela. ¿Te imaginas trabajar con ellos?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
Un máster con orientación profesional para que primero aprendas y a continuación trabajes en la radio durante un año de prácticas remuneradas. Garantizado.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91 828 3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pendientes de lo que sucede en Estados Unidos sobre la intervención en Siria, solo 49 congresistas han respaldado abiertamente una intervención militar. La mayoría de los congresistas siguen todavía indecisos. Ayer el Senado de Estados Unidos difundió 13 vídeos de las víctimas del presunto ataque químico. Barack Obama sigue presionando. Ayer volvió a decir: somos los Estados Unidos, no podemos estar ciegos ante lo que sucede en Siria. Washington, Juan Fierro.
En su habitual mensaje radiofónico de los sábados, el presidente Obama hacía un llamamiento a los miembros del Congreso para que aprueben la resolución que permitiría un ataque limitado y proporcional contra Siria. Obama reconoce que los americanos están cansados de 10 años de guerra, pero que no se puede mirar a otro lado tras el ataque con armas químicas en Siria.
We are the United States of America. We cannot turn a blind eye to images like the ones we've seen out of Syria.
Somos los Estados Unidos de América, decía Barack Obama, y no podemos cerrar los ojos ante las imágenes que nos llegan de Siria. Obama insistía en que no estamos ante otro Irak o Afganistán y que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno y que el objetivo es evitar que el régimen en Siria pueda volver a utilizar armas químicas.
¿Y qué sucede en la comunidad internacional? Pues ayer Alemania suscribió la declaración de San Petersburgo, esa declaración que ha sido, está siendo tan polémica en España, declaración que pide una reacción clara frente al ataque con armas químicas en Siria. Ayer la Unión Europea, a través de la jefa de la diplomacia, Catherine Ashton, defendió que la comunidad internacional debe responder de forma clara y contundente al supuesto uso de armas químicas, pero subrayó la voluntad de dar antes, por parte de Europa, una oportunidad al debate en Naciones Unidas. Bruselas, Miguel Sánchez.
Una respuesta clara y contundente ha sido la pedida por la alta representante de la política exterior europea, por Catherine Ashton, para que el ataque perpetrado por el régimen sirio con armas químicas no quede impune. La información de una amplia variedad de fuentes confirma la existencia de tal ataque. Parece que hay pruebas claras de que el régimen sirio es el responsable de esos ataques, ya que es el único que posee armas químicas y medios para desplazarlas en una importante cantidad. Una respuesta clara y contundente para la que, sin embargo, Ashton pide esperar. Se espera que el informe preliminar de estas primeras investigaciones pueda ser publicado tan pronto como sea posible y acogemos la declaración del presidente Hollande de esperar antes de tomar cualquier acción extra. Esa es la petición que los 28 han trasladado a Estados Unidos, esperar a conocer el informe antes de comenzar un posible ataque sobre Siria.
La mayoría de los franceses se oponen a que su país apoye una intervención militar en Siria. París, Asunción Serena.
Un 68% de franceses se opone a una intervención militar en Siria, pero el presidente galo no está dispuesto a escucharles. Desde el Elíseo dicen simplemente que es normal que la opinión esté en contra. Este rechazo tan mayoritario se explica en parte por el aislamiento de Francia tras el voto negativo del Parlamento británico y la decisión de Barack Obama de pedir el visto bueno del Congreso antes de intervenir, pero François Hollande insistió ayer en que las cosas van avanzando. En un primer momento puede parecer que estamos solos cuando asumimos la responsabilidad de actuar y prevenir a los otros, que tenemos un papel singular porque somos Francia y después tenemos que trabajar para convencer y lo hacemos. En el G20 hemos avanzado. De todas formas, Hollande esperará conocer el voto del Congreso americano y el informe de los técnicos de Naciones Unidas para dirigirse una vez más a los franceses e intentar convencerles de la necesidad de una intervención en Siria.
Campaña electoral en Alemania. El candidato socialdemócrata Steinbrück está en dificultades debido a la aparición de una carta anónima que le acusa de contratar empleados en negro en el pasado. Berlín, Rosalía Sánchez.
Es una carta anónima en la que se amenaza al candidato socialdemócrata Per Steinbrück con hacer público que tuvo una empleada del hogar contratada en negro si no se retira de las elecciones alemanas antes del 10 de septiembre. La votación es el día 22, no hay mucho margen de maniobra, pero Steinbrück, lejos de pensar en retirarse, ha puesto el asunto en manos de la Oficina Federal de Criminalidad. Su mujer ha explicado el caso. Una filipina trabajó para ellos en Bonn. No tenía permiso de residencia y por eso no podía trabajar de forma legal. Gertrude Steinbrück afirma que sigue creyendo que en aquel momento hizo lo mejor para ellos y para la filipina, que permaneciendo en Alemania podía conseguir tratamiento médico para su hija con problemas de vista.
El presidente palestino Mahmoud Abbas comenzará hoy en Londres una visita a Europa que le llevará también a París, durante la que se reunirá con el secretario de Estado John Kerry en la capital británica. Daniel Blumenthal, Israel.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está de gira por Europa en búsqueda de aliados para los planes de su país de castigar al presidente sirio Bashar Assad por el uso de armas químicas. Pero se interesa también por otro de sus proyectos personales, las renovadas negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. A tales efectos, se reunirá mañana lunes en Londres con el presidente palestino Mahmoud Abbas. que se reunirá también con representantes de la Liga Árabe para dialogar acerca del proceso de paz. El ministro de Relaciones Exteriores de la ANP, Riyad El Marki, dijo que los palestinos habían solicitado el encuentro para comunicar al secretario de Estado sus reservaciones respecto al avance de las negociaciones de paz con Israel. El Marki dijo que había desconformidad por los intentos de Israel de dictar la agenda de las conversaciones. Los palestinos se quejan también por lo que estiman es una muy limitada participación en las conversaciones del enviado estadounidense Martin Indyk.
El Museo del Prado firma un importante acuerdo de colaboración con el Museo de Arte Antiguo en Portugal. Las primeras obras se expondrán en el Museo Lisboeta. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Mañana por la tarde se va a firmar en Lisboa un acuerdo histórico de colaboración entre las dos principales pinacotecas ibéricas, el Museo del Prado y el Museo de Arte Antiguo, en presencia de sus directores Miguel Zugaza y Antonio Felipe Pimentel. Los primeros frutos se van a ver ya en octubre en el Museo Lisboeta, donde se expondrán los retratos de Carlos IV y de María Luisa de Parma, cedidos por el Prado como obra invitada de la Muestra España, y un mes después también en el Museo de Arte Antiguo, en una exposición de grandes maestros del siglo XVII, con casi 60 obras cedidas por el Prado. Además, el Museo de Arte Antiguo dejará al Prado el bellísimo tríptico Las Tentaciones de San Antón del Bosco y al Museo del Romanticismo de Madrid una selección de obras de Domingo Sequeira para la exposición que preparan del pintor luso.
Ha comenzado la vuelta al cole en algunas comunidades autónomas. Los chicos ya se han incorporado a las aulas. La próxima semana esa reincorporación será masiva. Todo un reto para los propios alumnos, para los profesores sin duda, y para los padres también, que tienen que hacer o que están haciendo estos días un desembolso económico importante. Vamos a hablar enseguida de esa vuelta al colegio y vamos a ver si encontramos fórmulas para ahorrar, porque según algunas estimaciones, los padres nos gastamos en la vuelta al cole en cada hijo más de 600 euros. Después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive la emoción de la vuelta en COPE.
Y los ataques, y las fugas, y los sprints.
Y el final de etapa en directo en COPE y COPE.es.
Con toda la pasión que le ponemos aquí a la radio deportiva y al ciclismo.
Eri Frade, Quique Iglesias, Jesús Alañá y los comentarios de Óscar Pereiro y Óscar Freire.
Yo creo que está haciendo una crono increíble y que se lo firman esta mañana y él mismo se lo cree.
La vuelta a España en directo. La vuelta en COPE.
COPE. Estar informado.
Fall Sprint patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Fall Sprint de Soria Natural.
Ernesto Sáenz de Buruaga y la última hora. Mañana lunes a partir de las 6 en COPE.
Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Empieza el curso para muchos, vuelven las carteras, los madrugones, las prisas en el desayuno, los deberes, las tareas. La transición desde las vacaciones no es fácil. Carmen Lavalle.
De las clases magistrales a conseguir que los alumnos quieran aprender y disfruten con ello. Tras 60 días fuera de las aulas, los profesores estrenan mañana el curso sin transición.
En este trabajo no hay periodo de adaptación. Pasas de 0 a 100, como digo yo, en un segundo. O sea, cuando tienes todos los alumnos ya en el cole, ya es una situación que vas a tope. Entonces, bueno, pues no, casi no te da tiempo de pensarlo mucho.
Juan Miguel Hidalgo es jefe de estudios de infantil en el Colegio Nuestra Señora de Loreto y, como en el resto de centros de primaria infantil de la Comunidad de Madrid, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja, arrancan este lunes. Reciben a los niños conscientes de que
tienes un tesoro en bruto en las manos que tienes que pulir. Entonces, eso es una satisfacción tremenda y una responsabilidad muy grande, claro.
Elvira de Tena fue una de las profesoras que se quejó de los repetitivos que resultaban los libros de texto y sus fichas. El resultado fue que se suprimieron. Ahora asignaturas como conocimiento del medio se estudian sin libro, lo que exige más trabajo para profesores y alumnos, pero con mejores resultados.
Un reto tremendo, porque claro, supone que tienes un margen para poder hacer cosas creativas y además que los alumnos aprendan más eficaz que con un libro de texto, por ejemplo, ¿no?
3 años después están contentos de este nuevo método, también de su profesión. La vocación y el continuo reciclaje al que se someten también ayudan. Y lo mejor es constatar que los alumnos progresan.
Esto se ve, porque estamos siempre 2 años con los mismos alumnos y sobre todo el segundo año pues ves todo el esfuerzo que has hecho tú y que han hecho los niños y es muy gratificante el segundo año donde ves los logros que vas consiguiendo.
unos logros para los que las nuevas tecnologías ayudan, y en especial las pizarras digitales, un instrumento más para ayudar junto al profesor a modelar lo más valioso de una sociedad.
Este viernes concluyó el G20, se tomaron algunas decisiones económicas, pero los padres de familia tienen el G200 o el G2000 por delante, que es gastar mucho para que los chicos puedan ir al colegio. Hay alternativas, fórmulas que permiten ahorrar. Una de ellas es utilizar Internet. Una de esas empresas o entidades que facilitan a los padres la vuelta al cole es 20prive.com, cuyo director es Fernando Mauro. Fernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muy buenos días a vosotros y a nuestros oyentes.
¿Cómo puede utilizarse un sitio web como 20prive.com para abaratar la vuelta al cole? Porque es que se van a gastar, o nos estamos gastando los padres, más de 600 euros por niño. ¿Esto cómo funciona? ¿Es segunda mano? ¿Cómo puede ayudar a los padres un portal como el vuestro?
Bueno, 20prive.com ha nacido un poco al albur de todo el desarrollo de Internet. Es una página web donde podemos encontrar las mejores ofertas de las primerísimas marcas, pues como dices muy bien, a descuentos de entre el 50 y el 70%.
¿Descuentos del 70%?
Sí, la verdad que utilizamos material de primerísima calidad, proveniente de los stores de las marcas, siempre marcas reconocidas y con absoluta garantía, tanto por parte de la marca como por parte nuestra. Y bueno, la verdad que aprovechando esas ofertas que nos da 20prive y la página web, pues podemos ahorrar ese 50-70%, que en momentos tan duros como es la vuelta al cole,
sí, sí,
tanto para los niños como para los padres, ¿no?, que también a veces nos tenemos que equipar, pues llegamos pues en un presupuesto que según la OCU está entre 500 y 600 euros,
sí,
pues podemos ahorrar unos 300-400 euros, y la verdad que con la tranquilidad de que podemos ordenar todo desde nuestro móvil, desde nuestro ordenador, desde casa, y de que nos lo llevan, y lo que es más importante, que si no nos gusta, pues también lo podemos devolver sin ningún tipo de problema.
Oye, pero esto no incluye, claro, uniformes escolares y este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, nosotros utilizamos las primeras marcas en todos los ámbitos, y excluyendo los uniformes, que sí que es algo muy particular, sí que todo lo que es ropa de niño, calzado, mochilas, material escolar, pues la verdad que está presente en 20prive de manera muy importante, particularmente finales de agosto, principios de septiembre, precisamente para equipar a todas las familias españolas y darles la posibilidad de conseguir estos artículos de las marcas más importantes, repito, y las que compramos habitualmente, pues con esos descuentos del 50, 60, 70%, ya, que la verdad que son muy atractivos.
Pero se tarda en recibir, o sea que es un poco tarde ya para los que están por empezar el colegio la próxima semana.
Bueno, nosotros, lo de se tarda en recibir, nosotros tardamos un poco más siempre porque las marcas tardan siempre en enviarnos un poco la mercancía, pero en 15 días, 18 días lo tenemos en casa. Y lo que nosotros siempre recomendamos a los padres, y más en momentos de coyuntura económica complicada, es ser previsores.
O sea, ya, planificar, sabemos, ¿no?
Claro, sabemos que el curso va a durar 9 meses, que los niños son especialistas además en probar la durabilidad de las cosas y sí, romperlas, sí, sí, y que además tienen la mala costumbre de crecer.
Ya.
Y de que las cosas no les sirvan, ¿no? Entonces, yo creo que un portal como el nuestro, que va sacando todas las marcas sin duda alguna más conocidas, de manera regular, lo que hay que hacer es pues levantarse a veces a las 7 de la mañana, que es cuando empieza la venta,
sí,
levantarse pronto y adquirir esos artículos que sin duda alguna vamos a terminar utilizando a lo largo del curso, y sabiendo pues eso, que al final pues nuestro bolsillo lo va a agradecer, y los niños también, porque comprando calidad, comprando esas marcas en 20prive, pues nos encontramos con Gorilla, con Camper, con todas las marcas de Agatha, Ruiz de la Prada, Goku, Necanec. Son marcas que están en las tiendas, que son marcas muy buenas y que nos permiten saber que al final del año el niño va a llevar un buen zapato, va a llevar una buena prenda.
Exacto.
Y eso es una forma de ahorrar también.
Fernando Maudo, director de 20prive.com. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Cuando son las 6:53, las 5:53 en las Islas Canarias, vamos con la sección más esperada por los radiooyentes del fin de semana, que es el agudo resumen de prensa que nos hace Gloria López Navas. Vamos a repasar con su ayuda cómo han interpretado los periódicos en sus portadas la no elección de Madrid como sede olímpica. Y también le vamos a pedir a Gloria Pérez Navas que en este primer momento, luego tendremos tiempo de profundizar más a partir de las 8:20 en la valoración de los periódicos sobre el asunto olímpico, nos cuente también un par de encuestas, atención, sobre con intención de voto que hay hoy en la prensa. Hay una encuesta sabrosa en El País que dice que el PSOE ha adelantado una intención de voto al PP. Pero vamos, Gloria, si te parece, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
Vamos, si te parece, con las portadas que son muy variadas, porque hay algunas que son una especie de acusación al COI, otras más frías y otras que muestran la decepción del que la redactó. Uh-huh. Cuéntanos.
Pues mira, comenzamos con el diario ABC, el titular elegido: demasiado castigo, el COI descarta a Madrid a la primera. Y dice además este diario que elige a Tokio para organizar los Juegos de 2020 y desecha la candidatura española, mientras que el príncipe pide mantener el ánimo alto. Y ilustra el diario ABC su portada con la imagen de dos niños vestidos con la selección española y con una carita de pena a los pobres.
Carita de pena, la misma carita que se nos quedó, carita de sorpresa, que es la que se nos quedó ayer cuando a las 9 sabíamos ya que estábamos eliminados.
La Razón es mucho más dura en su portada, tongo olímpico.
Acusación del diario La Razón, del diario de Planeta.
Clara, la imagen es otro de los seguidores que estaba ayer en la puerta de Alcalá.
Este ya no se le ve la cara,
no
está
anegado
en lágrimas.
Se tapa con la bandera española las lágrimas. Y dice este diario que la elección de Tokio, pese a que en el anterior corte de mayo Madrid le aventajó por 8,09 frente a los 8,02 que había obtenido Tokio, reabre las sospechas de los intereses económicos del Comité Olímpico Internacional.
Ahí es nada.
En El Mundo, la gran decepción, dice este diario, que Tokio arrolló desde la primera votación en la que Madrid cayó tras empatar con Estambul. Palabras textuales del príncipe: grandísima tristeza, y de Rajoy: así es la vida. La imagen con la que ilustran este tema en El Mundo, con la de los príncipes de Asturias muy agarraditos, que han estado muy agarraditos todo el fin de semana, ayer en Buenos Aires con cara también de decepción. Y en El País, Madrid sufre su tercera derrota consecutiva en la carrera olímpica, eso es. La candidatura española, dice este diario, fue la primera eliminada tras caer en el desempate con Estambul, y añade además este diario que Tokio se lleva la antorcha por segunda vez. Y la imagen con la que ilustran, yo creo que es el mismo seguidor.
Es el mismo seguidor, sí, esta vez ya...
Se le ve la cara, ahora ya se están jugando ya, no las lágrimas, sino los moquillos más bien, con la bandera española.
No creo, porque tiene mucho amor a nuestros colores.
Vestido también con la selección, se nota que sí. Que tiene amor a la candidatura olímpica y a España. Y ya en El País nos quedamos porque tenemos ese sondeo.
Vamos a
que
quedarnos,
has
cuéntanos,
anunciado.
Cuéntanos qué dice ese sondeo del diario El País en intención de voto, un sondeo que dice que el PSOE, el titular es que el PSOE ya
alcanza,
está por delante del PP, sí. Pero cuéntanos algunos detalles más.
El titular que dan es que el PSOE alcanza el PP por el desgaste del caso Bárcenas. Según ese sondeo, los socialistas obtendrían el 30,5% de los votos frente al 30,1% que obtendrían el PP, es decir, que cae 14 puntos el Partido Popular desde las generales de 2011. Además, aseguran también en este sondeo que casi 2 de cada 3 votantes del PP creen que este partido no colabora con la justicia en el caso Bárcenas. Los grandes beneficiados, como ocurren en los últimos sondeos desde las pasadas elecciones generales, sería Izquierda Unida, que obtendría un 11,6% de los votos, y UPyD, que obtendría el 9% de los votos. Además, en este sondeo también se realiza especialmente en Cataluña, con ese ataque soberanista por parte de Artur Mas. El 41% de los encuestados es partidario de la independencia, aunque esta suponga la salida de la Unión Europea, y además un 40% de estos encuestados en otras comunidades apoyaría un modelo federal en España.
Si me permites, hay otro dato que me parece interesante en este sondeo del diario El País, sondeo de Metroscopia, y es el que se refiere a la crisis. Uh-huh. El gobierno está en los últimos días diciendo que ya hemos tocado fondo, que la recuperación es inminente, pero el 70% de los encuestados entiende que el paro seguirá igual o incluso será más alto, lo que interpretan los autores de este sondeo como que el mensaje de Rajoy y de su gobierno sobre la recuperación económica no ha calado todavía, o no ha calado en la opinión pública. No nos creemos, según este sondeo, esa recuperación.
Sí, además dice el 59% de los españoles que la crisis ha tocado fondo, pero que la recuperación va a ser muy lenta.
La Vanguardia también tiene sondeo.
Sí, en este caso el titular de ese sondeo: el PP resiste pese a caer por la crisis y los casos de corrupción. Según este sondeo de La Vanguardia, Rajoy ganaría hoy las elecciones, aunque perdería hasta 33 escaños. De los 186 actuales, se quedaría con 153. El PSOE abarcarían 12 diputados, se quedaría con solo 98 escaños, mientras que Izquierda Unida y UPyD subirían. Izquierda Unida pasaría de los 11 actuales a 37 escaños y UPyD de los 5 a 25 diputados. También hay estimación de escaños en Cataluña. CiU se mantiene, es el titular, aunque en realidad perdería 3 escaños, es decir, de los 16 actuales pasaría a 13 diputados. El PSC también bajaría en 2, el PP perdería de los 11 actuales a 8, y los grandes beneficiados, como siempre, Iniciativa per Catalunya, que pasaría de los 3 diputados actuales a 5, Esquerra pasaría de los 3 a 7, e irrumpiría en la Cámara catalana UPyD, que de ningún escaño que tiene ahora llegaría a tener hasta 2 diputados. Y además, también, según esta encuesta, el 76% de los electores cree que se debe remodelar el actual gobierno.
O sea, conclusión, UPyD y Izquierda Unida avanzan. ¿Algo más en la prensa catalana?
Tenemos el periódico Madrid Estrella, Tokio organizará al final los Juegos del 2020.
Gracias, Gloria.